Librería Prosa y Política presenta Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de diálogo de la Fundación Vuelan las plumas que se emite a través de Radio Universidad de Chile y la red de medios asociados que integran Radio Anahuac Mayab en México y en Chile, Radio Talcahuano, Radio Manos Unidas de Quintay, Radio Illapel, Radio Capísima, Radio Elquina, Radio Huaylaihue, Radio Online La Radioneta, el canal de televisión Tele 8 de Illapel, TVU de la Universidad de Concepción, Contivisión del Maule, Nova Sur del Consejo Nacional de Televisión, La Pintana TV, el portal colaborativo de la DIVAM, contenidos locales y la red digital de diarios ciudadanos Mi Voz. Edición y conducción, la periodista Vivian Lavín. Edición digital, Isidora Sesnich.
¿Cómo están? Muy bienvenidos. Estamos iniciando este programa con música italiana. Eso es lo que ha dispuesto José Rojas en esta oportunidad, porque, claro, pues ya se inicia la Feria Internacional del Libro de Santiago y estamos con los brazos abiertos para celebrar a Italia como país invitado de honor. En el programa de hoy vamos a conversar sobre las novedades de la FILSA, pero básicamente desde el punto de vista de qué es lo que trae este país invitado de honor. Los autores que vienen, pero también lo más importante, que es la oferta librera, la oferta bibliográfica, con qué nos vamos a encontrar allí. Para eso vamos a conversar junto a quienes, en la columna vertebral de Italia en todo lo que se refiere a la cultura en nuestro país. Ella lleva unos años, Ana Mondavio, ella es la agregada cultural y directora del Instituto Italiano de Cultura en nuestro país, a quien le damos desde ya una cordial bienvenida. ¿Cómo está, Ana?
Buongiorno a tutti gli amici chileni. Buenos días, buenas tardes a todos los amigos chilenos que nos escuchan junto a Vivian Lavín, a Berta Concha, para empezar a conocer esta Feria del Libro Italiano, ¿no? Esta fiesta italiana que vamos a tener, fiesta de la cultura italiana que vamos a tener aquí en FILSA.
Bueno, qué bueno hacer el programa, si vamos a hablar de Italia, tener a alguien que tenga un poco el acento italiano. Berta Concha, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Vivi, hola Ana. Feliz, estoy feliz, aunque estoy absolutamente agotada, como creo que
como todo
tú
mundo,
también.
¿No?
Estamos empezando, sí, la FILSA.
Todavía no he empezado, pero meses, años preparando.
Pero estamos así, con toda la energía.
No, sí, tenemos un entusiasmo.
Por supuesto, tremendo entusiasmo.
Eso es lo importante. Bueno, tengo muchas noticias, vamos a estar compartiéndoles también. Por cierto, que no podemos no mencionar una de las grandes, más importantes noticias en el ámbito cultural, como ha sido esta, la conclusión del informe de este panel de expertos en torno a Neruda, así que ahí también tenemos algunas novedades. Vamos a recomendarles que ya queda poco para que se acabe, pero el encuentro de investigación sobre cine chileno latinoamericano, que termina mañana jueves, y por cierto, todas las actividades de FILSA que tiene que ver con Italia y también con otros menesteres. Junto a José Rojas, que está allí en los controles, Vivian Lavín en los micrófonos, sean todos bienvenidos a Vuelan las plumas. Bueno, junto a mis invitadas de hoy, Ana Mondavio y Berta Concha, vamos a revisar algo de la actualidad también, de lo que ha sucedido, y me gustaría partir por lo de Neruda. Neruda, de hecho, uno de los versos del Capitán es un libro que se escribió, por supuesto, que en sigilo absoluto. Ese libro no salió con el nombre, con la firma de Neruda en un primer momento, porque era un libro que escribió en la isla de Capri junto a quien entonces era su amante, Matilde Urrutia, y quien luego, se convirtió en su mujer. De Neruda sabemos que él habría muerto de un cáncer a pocos días del golpe militar en el año 1973. Sin embargo, hubo quienes, específicamente su sobrino, Rodolfo Reyes, quien a partir también de una denuncia del chofer, quien dijera que Neruda habría sido asesinado. Bueno, para eso entonces finalmente el Estado de Chile se hizo parte de un caso, de un proceso, se abrió un proceso en este sentido y bueno, y se formó un panel de expertos, entre los que estaba o lo integraban Cristian Orrego Benavente, quien es él, es director del programa forense en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California de Berkeley, es un destacadísimo biólogo y bueno, especialista en todo lo que tenga que ver con identificación de personas en situaciones tan horribles como la desaparición de ellas por acción de dictaduras y otros. Bueno, nosotros pudimos conversar con él por correo, porque él vive en El Salvador, estaba un poco afectado. Y frente a la pregunta que le hicimos, ¿qué aspectos fueron los más complicados a la hora de llegar a una conclusión? Que no es determinante, porque el panel no dijo fue asesinado, sino, pero sí concluyente de que efectivamente hay trazas de veneno en el cuerpo, en los restos de Neruda. Dijo que, dos puntos, hay consenso en lo que hubo finalmente, fue consenso en lo que se podía responsablemente informar al magistrado Carroza, quien es el que ha sustanciado todo el proceso, y esto apareció fácilmente entre los 16 miembros del panel. Frente a la pregunta de cuáles son a su juicio los aspectos éticos y políticos más importantes en este caso, él cree, estamos hablando de Cristian Orrego Benavente, que el certificado de defunción miente. Esa es, esta conclusión enfatiza el deber ciertamente ético del Estado de Chile, en particular del Poder Judicial, de investigar la real causa de muerte del poeta. Finalmente, frente a la pregunta, ¿podemos hablar directamente de homicidio? No. No en lo que los estudios moleculares, genómicos, proteómicos ofrecen en este instante. ¿Qué es lo que ha hecho el panel de expertos? Es que le ha recomendado al magistrado Carroza que estudios adicionales, los que pudieran concluir dentro de un año, basados en los que ellos han revelado hasta la fecha, que pudieran informar al respecto de si efectivamente hubo o no homicidio. Brevemente me gustaría que ustedes comentaran esto, porque yo creo que esto no puede pasar inadvertido en nuestro país, el hecho de que este año ya se concluyó que el expresidente Eduardo Frei Montalva efectivamente fue asesinado. Lo mismo habría sucedido con Pablo Neruda, de modo que el horror de la dictadura se agranda con los años. Berta Concha.
Mira, a mí lo que más me sorprende es la falta de asombro que hay en la sociedad, ¿no? Porque causa mucho más revuelo el que un futbolista borracho choque a que el Pinochet o la dictadura haya mandado a asesinar a expresidentes de la República o a uno de nuestros más grandes hombres de letra, ¿no? Y la gente, a poco andar, es decir, estamos una generación después, la verdad, estamos 30, 40 años después de estos acontecimientos, la gente no se inmuta, pasa de largo por todas estas cosas. Nos conmueve a quienes, a los que hemos estado muy conscientes y muy cerca de todas estas cosas, ¿no? Pero en general, la opinión pública se conmueve mucho más por un episodio de pequeños escándalos personalísimos o problemillas así, ¿no? De famosillos o famosotes, ¿no? Alcoholizados o en estado de enajenación. En fin, con esto te quiero decir, ojalá que el juez Carroza logre llevar a buen final, a una verdad esta investigación. Y que sepamos todos a qué atenernos, porque a tantos años de todos estos episodios horrorosos, ¿no? Hay una especie de como de revolvencia y están surgiendo fantasmas del pasado que se han hecho carne en estos momentos, en la esfera política, ¿no? O sea, eso lo tengo que decir porque yo creo que la gente se ha olvidado del horror que todo esto fue y el olvido ha difuminado este horror, ¿no? Y ha hecho que nuevas, que las personas que estuvieron de alguna forma involucradas, conspirando en esto o complicitadas con esto, resurjan de sus tumbas.
Bueno, otro de las de los casos más horribles durante la dictadura, ahí, el año 1974, escasamente a un año de instalar esta dictadura cívico-militar, digámoslo, porque esto no fueron solamente militares, sino que una complicidad, más que complicidad, una participación activa por parte de muchos civiles. Bueno, fue la muerte de Lumi Videla, y que tiene mucha relación con Italia porque es cuyo cuerpo fue justamente dejado en la embajada de ese país, fue tirado después de haber sido torturada durante 40 días.
Lo que puedo decir es que el embajador de Italia, Marco Ricci, cuando llegó hace 4 años ahora en Santiago, se enteró inmediatamente de la historia de la embajada, de Lumi Videla. De toda manera quiso rendir un homenaje a esta señora, a esta mujer con esta historia, porque por ejemplo en la embajada él quiso construir un olivar de la paz. Una nella memoria, però también mirando hacia el futuro, mirando hacia el pasado de un lado, ricordando il hecho che passò a Lumi Videla, però mirando también hacia el futuro para un futuro de paz. E al mismo tiempo hay que recordar que la Embajada de Italia asiló a muchos chilenos que estaban escapando de la dictadura y que estaban esperando un visa para partir a otro país. Entonces, si ustedes un día tienen la posibilidad de entrar y visitar la Embajada de Italia, encuentran este hermoso olivar de la paz que ahora también está produciendo aceite de oliva. El embajador hizo, creo, la primera recolta el año pasado y siguen produciendo olivas con el cual se produce un aceite de oliva que se llama luminoso, para recordar este hecho. Y también el embajador con su señora, la señora Linda, se fue al Valle del Elqui para buscar una gran piedra que viene del Elqui, que tiene como la forma de una cuna, para recordar justamente este hecho histórico que la embajada quiso acoger a pesar de la confusión histórica, política. En este momento, algunos diplomáticos que estaban allí de iniciativa personal prácticamente quisieron que la embajada fuera acogedora con estos chilenos que no querían compartir los resultados del golpe. Entonces, esta es la historia de la embajada que está conectada con Lumi Videla y con que está con este Olivar de la Paz, que es la memoria eterna de lo que pasó en este lugar en estos tiempos.
¿Puedo? Mira, creo que esto del Olivar de la Paz y del aceite es como una síntesis de Italia, ¿o no?
Sí, efectivamente.
O sea, una cosa que se transformó de algo muy trágico, muy tremendo, en un canto por la vida, porque el aceite de oliva bueno
sí,
es eso.
Claro, ¿no? Es la base de la alimentación mediterránea, también de Chile, porque sabemos que Chile produce un aceite de oliva excelente.
Además, llamarse luminoso.
Sí, por la luna. Fue una buena, excelente. Hay que llevar el nombre de la Lumi Videla. Yo quiero recordar solamente que este jueves 9 de noviembre vamos a estar en nuestra jornada de derechos humanos llamado Hijas e Hijos de la Memoria, y va a tener un homenaje central a Lumi Videla. También vamos a estar conversando con la hija del expresidente Eduardo Frei Montalva, con Carmen Frei, quien acaba de publicar un libro llamado Magnicidio, la historia de la muerte de su padre por parte de la dictadura cívico-militar. Vamos a tener invitadas desde Argentina a propósito del espacio cultural que se llama ECUNI y que es de las Madres de Plaza de Mayo. Y también vamos a conversar en torno hoy día, porque lo importante es también ver el presente, el futuro, no solamente hay que recordar, y para eso son los homenajes, también hay que ver cómo se proyecta. Vamos a estar conversando sobre los cuerpos de las mujeres, estos territorios en conflicto de, a través de las migrantes, con la académica María Emilia Tillú, con Verónica Figueroa Huenchao, quien es abogada, mapuche. Y por cierto, lo importante es que todos ustedes vengan ese jueves 9 de noviembre. Así que era esta nota en torno a Neruda, a derechos humanos y de cómo entonces también una feria del libro nos permite reflexionar y educarnos en un tema que tanta falta hace, a propósito de lo que decía Berta, ¿no? Todas estas esta falta de asombro y de quedar perplejos todos frente a estos resabios que van quedando y tomando forma cuando ya parecieran ser que se habían quedado atrás. Claro, pues en la música italiana que nos acompaña hoy día en el programa de fondo es para hablar de la presencia de este país en nuestra Feria Internacional del Libro de Santiago. A mí me gustaría que Ana Mondavio, como bueno agregada cultural de Italia en nuestro país y quien ha estado preparando todo lo que se está ofreciendo en la FILSA, nos cueste un poco qué ha significado para Italia ser país invitado de honor.
Yo creo que para Italia, o sea, Italia aquí en Chile, también Italia fuera de Italia, particularmente la presencia italiana en Chile, en esta gran feria del libro, es muy importante en consideración de la historia que Italia tiene en este país. No podemos olvidar la inmigración italiana desde el siglo XIX, y muchos italianos llegaron a distintos periodos del siglo XIX, pero también del siglo XX, para instalarse aquí y hacer una nueva vida. Entonces hay una colonia muy importante que podemos considerar de 60.000 personas, pero en realidad son mucho más, porque son los descendientes que ya llegaron a la tercera, cuarta generación, y a veces no tienen pasaporte, pero saben que tienen origen en italiana, que guardan el nombre. Entonces yo creo que es importante para esta comunidad, pero también para todos los chilenos, conocer un poco más este país, porque estamos, no olvidamos, a 12.000 kilómetros de distancia. Entonces Italia parece como un milagro, como, no sé, como algo en el desierto, no sé, aunque los viajes se hayan multiplicado en el tiempo.
Pero yo creo que la comida italiana es lejos la comida favorita de los chilenos, es decir, está demasiado presente.
Efectivamente. Pero aquí en esta feria nosotros quisimos hacer una apuesta en consideración efectivamente de lo que está diciendo, también de la gastronomía. Italia es un poco todo. Entonces tenemos como una especie de manera de decir que la feria es vivere all'italiana. ¿Qué quiere decir vivere italiana? Es toda una manera de vivir la cultura, la gastronomía, la manera de enfrentarse al tiempo, cómo viven, la belleza, el arte, el patrimonio, los libros, los escritores, las letras. Hay muchas cosas. Yo creo que con la embajada hicimos esta apuesta de hacer a conocer a los chilenos Italia en una globalidad, no solo la parte letteraria, particolarmente la parte letteraria. Y por eso tenemos una especie de avalancha de Italia. La avalancha, antes de todo, es letteraria. Literaria, porque naturalmente tenemos un montón, como es una feria del libro, hay que presentar escritores. Entonces diría que como escritores tenemos distintos escritores que podemos dividir entre los poetas y los novelistas, los que creen la novela. Después tenemos también huéspedes conectados con la Feria del Libro, es decir, editores, traductores, fundaciones que trabajan en el mundo del libro. Y por terminar, también estamos con representantes de la historia y de la semiótica. Entonces tenemos un panel, un abanico, diría, bastante amplio de las posibilidades italianas. Y nosotros quisimos presentar todo el programa bajo la forma de hashtag, para tener una versión moderna de esta presentación italiana. Entonces el gran hashtag es vivir all'italiana. Esto es como un gran contenedor. Tendremos, no se asusten demasiado, más de 200 actividades en Filsa. Entonces preparen porque tendrán el problema de elegir cuál actividad van a seguir. Entonces el primer hashtag es Invitados Italia, es decir, los escritores, los editores y los semióticos, los historiadores, es decir, los grandes personajes, únicamente personajes de la cultura, es decir, músicos, tendremos mucho concierto, muestra de arte. Después tendremos también, para un público que conoce poco Italia, que quiere conocer las cosas más sencillas, Te cuento Italia. Entonces elegimos temas muy comunes como el Coliseo, Te cuento el Coliseo, Te cuento, por ejemplo, Dante, Te cuento la Capilla Sistina, para desde los niños hasta los adultos. Después tendremos también un curso de italiano, es decir, que la persona que quiere frecuentar Filsa desde el comienzo hasta el final, como hay también un abono que puede cubrir las entradas todos los días, y esto les sugiero, que sigan un curso de italiano que empieza el 27, es decir, el pasado mañana, que empieza el 27 y dura hasta el final, y ustedes al final tendrán los elementos básicos para comunicar en italiano. Después tenemos muchos talleres Italia para niños, adultos, títeres, Pinocchio, cine. Esa es una presentación de general, pero le dejo hablar un poquito, no, porque si no, la avalancha Anna Mondavio no se para más. Entonces quiero darle la palabra también. No,
está impresionante.
Sí, es muy impresionante. Ha sido un desafío extraordinario. Yo quedé más o menos muda durante 3 meses, concentrada, reconcentrada en esto de armar la gran librería italiana, que de alguna forma tiene que reflejar todo esto que Ana ha enunciado,
sí,
¿me entiendes?
Ese es el desafío, ¿no?
A mí me pasan algunas cosas que me gustaría comentarlas con ustedes, y creo que es bueno también que, si me gusta como periodista, poder también señalarlas, ¿no? La Feria del Libro de Santiago, la Filsa o Internacional del Libro de Santiago, sigue, y es todavía el evento cultural más importante de nuestro país. Hay otras iniciativas que están cobrando mucha fuerza, por ejemplo, Puerto de Ideas, que justamente se va a dar en el marco de la Filsa, el último fin de semana, entre el 10 y el 12 de noviembre, y también ahí van a compartir muchos de los invitados, van a estar en Filsa y en Puerto de Ideas en Valparaíso. También hay otras ferias literarias que tienen un programa cultural importante. Estamos hablando de lo que ha hecho recientemente Editores de Chile con su Primavera, también La Furia tiene, pero sigue siendo la Filsa el espacio más importante, y a mí de verdad que me conmueve escuchar a Ana, porque y esta cantidad de actividades y esta fuerza, esta energía, porque uno ha visto a través de los años cómo Filsa en muchos momentos ha ido perdiendo fuerza. Por cierto que son a veces culpas compartidas, pero sobre todo la culpa no es nuestra como chilenos de no saber cuidar, arropar, proteger y hacer crecer a una iniciativa como esta. En América Latina las ferias del libro han ido surgiendo, la nuestra ya tiene más de 30 años, es una señora ya de más de 30 años, y sin embargo hay otras jovencísimas que tienen 15 y ya la han superado. ¿Qué es lo que pasa? No tiene que ver con la ubicación geográfica, tiene que ver con cómo nosotros cómo estamos trabajando quienes están en el mundo de la cultura. Berta, yo me imagino que tú tienes una mirada sobre eso también importante, sí, que me gustaría que puedas,
mira,
compartir.
No, tú y yo hemos hablado esto aquí frente al micrófono también. Yo creo que se juntan el hambre con las ganas de comer, ¿me entiendes? O sea, hay muchos elementos que confluyen a hacer que esta feria haya tenido un historial poco afortunado en muchos sentidos, aun cuando ha repuntado, y es deber reconocerlo, en los últimos años, ¿no? Pero no alcanza, tal vez ahora, con la presencia esta tremenda de Italia, alcance un nivel muy deseado, ¿no? Yo creo que lo va a lograr, además, porque se lo ha tomado muy en serio Italia, nos lo hemos tomado muy en serio también quienes hemos colaborado, y va a ser una muestra espectacular. Chile abriéndose a otra cultura, a una cultura que conoce en muchos aspectos, pero que desconoce en muchísimos más, ¿me entiendes? Entonces, yo como tú, pienso que hay ferias jóvenes mucho más atractivas. El país y la distancia influyen muchísimo. El mercado pequeño editorial de Chile influye muchísimo. Influye mucho nuestro aislamiento. Pero yo creo que lo que más influye, mira, y lo digo a tantos años de distancia, fue que hayan quemado libros en su momento, porque eso dejó una impronta imborrable, ¿me entiende? ¿Qué significó simbólicamente? Esto lo hubiera dicho Eco mucho mejor que yo, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué significó quemar públicamente el libro? Estoy quemando a los derrotados. Esto que quemo es una derrota y estoy diciendo públicamente que aquí estoy quemando y quienes leen son unos derrotados. Y eso sucedió con la quema de libros hace tantos años atrás. O sea, remontar todo eso con 10% de la población chilena, entre los cuales en ese 10% iba por mucho intelectual, mucho creador, ¿no? Ha sido muy difícil remontar esto. Pero también quiero situarme en el presente y sin mirar a las otras ferias, porque la verdad es que no podremos ponernos a tono tal vez haciendo enormes esfuerzos y encontrando un ángulo muy, muy original para ver el mundo del libro desde Chile, logremos repuntarlo. Pero yo no creo que logremos repuntar en poco tiempo.
Yo tengo la esperanza de que sí, porque creo que hay un público chileno que es muy amplio todavía, Berta, y que ni se entera que la Filsa
sí,
está...
Por eso creo que
todavía nos queda ahí
esta maravillosa explosión de cultura, de vida, de sensibilidad, sí, de historia, de conocimiento de Italia. Esa hace una gran invitación, ¿me entiendes? Sí. A quienes.
Además, que si puedo decir que nosotros, como Instituto Italiano de Cultura Embajada, estuvimos preparando el público chileno a este evento, porque durante este año hemos quedado muy cerca del público para motivarlo a leer, a tener actividad, a conocer más la cultura,
a profundizar. Un curso de lectura femenina, vamos a hablar de eso.
Sí.
Y vamos a ir ya de lleno al programa y a algunas de las actividades que nos ofrece la Feria Internacional del Libro de Santiago, que se inaugura esta semana. Vamos a una pausa junto a Prosa y Política y ya volvemos. Estamos de regreso aquí en Vuelan las Plumas. Estamos junto a la agregada cultural de Italia, Ana Mondavio, y la librera Berta Concha, ambas han tenido una tarea muy importante en lo que es la entrega y en la confección de un programa muy nutrido. Y a mí me gustaría contarles que también en el marco, porque se suceden tantas actividades interesantes, solamente decir que a partir del 23, antes de ayer, comenzó el séptimo encuentro de investigación sobre cine chileno y latinoamericano, que reúne a profesionales de 8 países hasta mañana 26 de octubre. Se ha presentado un libro también llamado Ruiz a la utopía contemporánea del cine chileno y latinoamericano, que fue coordinado por la directora de la Cineteca Nacional, de Mónica Villarroel, que es donde se está desarrollando este importantísimo encuentro con 68 expositores, 15 mesas temáticas, y entre los que está nada menos que Alfredo Yar, porque se ha hecho una presentación del estreno de el documental, perdón, llamado Yar, el lamento de las imágenes, de Paula Rodríguez. Y Yar está en Chile también, así que bueno, hay muchas cosas que ver. De hecho, estará hasta prontamente, ahora 25 de octubre, las 19 horas, se va a realizar una conversación junto a la documentalista y también a Ana María Risco. Pero para esto había que tener, había que reservar antes. A ver si alcanzan entonces, escriban a la Cineteca. Pero allí es verdaderamente interesante cómo han logrado la investigación, cómo desde el mundo de la academia y del mundo del séptimo arte, entonces reunirse en torno a este tema. Bueno, muchísimas actividades. La avalancha es total, Ana. Me gustaría que pudiéramos partir con cuáles son esas actividades que te gustaría. Tú decías recién, Ana, que ustedes han ido preparando al público. De hecho, ustedes han desarrollado en el instituto una de las actividades en la que a mí también me ha correspondido participar. Ayer estábamos anoche en el instituto hablando de Dasha Maraini, y también hubo otras académicas hablando de otras escritoras. Y eso me gusta porque han ido preparando un público, sensibilizando en torno a esto. ¿Cómo
sí,
se hizo ese trabajo?
Esta es la idea. La idea era naturalmente que a partir del momento en que tuvimos la confirmación de ciertos escritores y ciertas actividades, quisimos preparar al público chileno, para involucrarlo, para motivarlo y para hacerle conocer más, para que al momento de encontrar los personajes que vienen de Italia ya tuviesen alguna información y conocimiento de este autor. Uno de estos cursos es lo que se está desarrollando y se terminará naturalmente en FISA, sobre la escritura femenina. Lo organizamos con la Universidad de USACH, el Departamento de Idea, y particularmente con la profesora Carmen Brano, que es una excelente historiadora. Y entonces preparamos este curso empezando a hablar de escritura femenina a través de escritoras de América Latina, para llegar al final a escritoras italianas. Entonces, por ejemplo, hablamos de escritoras uruguayas, de una escritora brasileira como Clarice Inspector, y después, partiendo desde aquí, llegamos a las escritoras italianas. Ayer tuvimos una velada excepcional con Dasha Maraini, que es un poco la decana de las escritoras feministas en Italia, y que encontraremos en Filsa, no personalmente, pero a través de su ópera, como ya mencionó la vez pasada, Pasos apresurados de Dasha Maraini, que habla del miedo de la mujer en un mundo en que los hombres no son siempre muy cuidadosos en consideración de la mujer. Y entonces Dasha Maraini, después vendrán naturalmente dos escritoras más. Una es Simonetta Agnelli, que es un personaje realmente muy, muy interesante. Es una siciliana que dejó Italia muy joven y se fue a vivir a Londres. Ahora es abogado, pero también escritora. Empezó a escribir muy tarde, pero se apasionó a la escritura y tuvo un éxito mundial. Está traducida en 20, 30 lenguas, algo así. Pero ella, aunque lejos de Italia, de Sicilia, de su tierra querida, siempre se quedó conectada con la Sicilia. Entonces, en su libro, ella habla siempre de la Sicilia, casi siempre. Pero es una mujer también interesante porque ella está muy atenta a todo lo que es la inclusión. Porque, por ejemplo, ella es abogada para proteger los derechos de los menores, también los derechos de los migrantes, los derechos de los discapacitados. En este sentido, tendremos un encuentro que yo ya considero casi un hito de la FILSA, es decir, un encuentro con la periodista Mónica Rincón acerca de la cuestión de la inclusión. Se aconsejo realmente, porque estas mujeres son excepcionales, cada una de su lado. Después, otra escritora, siempre de este famoso curso femenino, Michela Murgia.
Exactamente. Bueno, pero también nosotros vamos a estar Simonetta Agnelli, y es importante decirlo. El 31 de octubre a las 19 horas vamos a poder conversar con ella sobre su obra, sobre esa su primera novela, como La Menulara, que, como bien señalaba Ana Mondavio, es una escritora bastante tardía, pero siguiendo en la línea, ¿no?, como de Dasha Maraini, son mujeres muy activistas. Sí. Lo mismo que Michela Murgia, con quien vamos a estar el martes 7 de noviembre. Vamos a estar conversando también en el marco de Filsa, y también es otra escritora que tiene a las mujeres, es una gran activista femenina.
Sí, Michela Murgia efectivamente escribió un libro que ya el título lo dice todo: La Iglesia inventó la mujer. Entonces sí. No le quiero decir nada, porque ya el título solo es todo un programa. Pero ella encontrará una activista muy conocida, es Kenna Lorenzini, en que vamos a construir una conversación, un diálogo sobre el papel que la mujer tiene hoy en día en nuestra sociedad chilena o italiana o en el mundo, porque a veces se dice los países occidentales mentales están más desarrollados en este sentido, pero hay que ver muy, muy en profundidad para ver que a veces la posición de la mujer no es tan cómoda como parece desde el exterior. Y también tenemos otras escritoras muy jóvenes, por ejemplo, Andrea Marcolongo. Andrea Marcolongo es una escritora que sale de la escuela de Holden, de Alessandro Baricco. Se formó a la escuela de Alessandro Baricco, le digo todo. Entonces, formándose así, salió con su primer libro, que es La lengua de los dioses. Es un homenaje a la lengua griega antigua que ella estudió en la escuela mejor de Italia, que es el Liceo, el Colegio Clásico. Entonces, esta joven escritora, muy, muy joven, de repente sale este libro, saliendo de la, como una especie de tesis de diploma. Este libro se vende en éxito como todo. Muy joven, muy interesante, muy inteligente. Les aconsejo también de conocer una joven que estudia la letra clásica y que tiene éxito hablando de cosas antiguas que no son tan modernas, pero con su mirada moderna, naturalmente. Y también tenemos otra escritora, Nadia Terranova, que viene de la Sicilia. Hay muchos que vienen de la isla esta vez. Será interesante conocer un poco la mentalidad de esta mujer que viene de la isla. Y ella es una escritora más política, diría, porque también su primer libro habla de la historia de Italia en los años 70, que es un periodo también muy duro para Italia, con la Brigada Rojas, con la crítica y todo. Y entonces tendremos una mesa redonda con personajes muy interesantes con los cuales vamos a hablar justamente de lo que pasó en Chile en los años 70 y lo que pasó en Italia en los años 70, en presencia de historiadores destacados que ya se conocen bien en Chile porque vienen muy a menudo, esto para decir los escritores. Y naturalmente tendremos un afamado premio Strega. No sé si ustedes saben lo que es el premio Strega. ¿Puedo decir dos palabras para el premio Strega? El premio Strega es el premio más importante de Italia, un poco como el Pulitzer en América o como el Goncourt en Francia. Es el premio letterario. En este premio letterario toma il nome di una tradizione molto antica di una licor che si chiama licor strega. Entonces, ustedes podrán también tener a lo mejor la posibilidad de degustar este licor que da el nombre al premio. Eduardo Neso es un escritor muy interesante que habla también de la memoria de los pequeños pueblos de Italia cuando hay el cambio de la revolución industrial, cuentos de mi gente. Entonces, también conocerán un escritor muy afamado que ganó el prestigioso premio Strega. Pero no podemos dejar de lado tampoco los poetas, porque claro, siendo Chile país de poetas, donde hay dos poetas que ganaron dos premios Nobel, es claro que no se puede poner de lado la poesía. Entonces tenemos un poeta muy interesante que es Valerio Magrelli, que está considerado como el mejor, el más grande, más afamado poeta italiano, que además de escribir poesía y leer su poesía en Filza, hará un homenaje a Pier Paolo Pasolini, que él conoció personalmente. Entonces esto también es un momento, un hito importante. Encontrarán otro poeta, Claudio Pozzani, que es creador del Festival de Poesía de Génova, se encontrarán con Raúl Zurita, naturalmente. También esto creo que será otro hito de Filza, un poeta como Zurita que encuentra, él de origen italiano, atención, de origen italiano que va a encontrar los poetas chilenos.
Bueno, cuando uno se encuentra con una literatura extranjera, sobre todo cuando además son en lenguas, que si bien pueden ser lenguas romances, pero no es precisamente el castellano como uno está acostumbrado a leer, piensa inmediatamente de qué manera uno puede acceder al público, puede acceder el gran público a la traducción de estas obras. Y quien ha estado preocupada, por eso ya está agotada antes de que empiece la Filza, es Berta Concha, porque le ha tocado bucear a través de todas las editoriales latinoamericanas, españolas, viendo qué autores y qué libros poder traer para ofrecer en lo que es la librería italiana de Filza. Berta, cuéntanos, ¿cómo te ha ido?
Mira, yo comentaba con Ana, yo estoy contenta, estoy muy optimista porque el trabajo ha sido Ha sido muy arduo, pero yo creo que por primera vez en Chile tendremos esta muestra tan impresionante de creación y de pensamiento italiano. No, la cultura italiana es enorme, tiene una cantidad muy grande y muy compleja de laberintos, me atrevería yo a decirlo así, porque llegas por pasadizos increíbles a algo que me importa mucho y es la humanidad, ¿no? O sea, yo creo que he enfocado la librería con, por supuesto, la orientación tremenda de Ana y la orientación de la embajada también, ¿no? He llegado a la conclusión de que esta muestra tiene que tener un rango amplísimo que abarca desde los clásicos italianos, que son muchísimos, es interminable, no alcanzaría, la verdad, sin exagerar, toda la estación Mapocho para exhibir todo lo que ha escrito Italia, lo que ha hecho Italia en términos de arte y también mucho de lo traducido al castellano, ¿no? Pero nosotros, bueno, somos simples mortales, entonces tenemos un stand que va a ser muy bonito. Dentro del stand hay un Aleph y después Ana nos contará el misterio del Aleph ese, ¿no? Y en esta muestra compacta, pero muy bonita, tenemos varios miles de libros,
wow,
¿no? Que abarcan desde la obra clásica hasta la más actual de las actualidades, ¿no? Incursionando y sacando lo mejor, lo más necesario, digamos, imprescindible, de filosofía, de estética, de economía crítica, de historia, de arte, de gastronomía, libros infantiles, lingüística, semiótica, teología, cine, teatro. O sea, es interminable, ¿me entiendes? Entonces, bueno, compactar esto exige una gran capacidad de síntesis y como tanto Ana como yo somos muy habladoras, esto me ha costado mucho. No, pero me ha costado mucho también porque a veces, claro, son libros que tuvieron una enorme influencia en su momento y luego han ido quedando un poco olvidados en Chile por la rapidez con que aparecen cosas nuevas.
Claro,
pero hay clásicos que tú no puedes evitar. Mm. Te estoy señalando a los grandes pensadores como son Gramsci, Eco, Negri, bueno, Agamben, ¿no? Sí. Y bueno, una cantidad de gentes impresionantes, pero también hay que mencionar la riqueza enorme de la narrativa italiana. O sea, personajes, autores como Camilleri, en fin, son fantásticos, pero para no nombrar a Sasha, a Calvino, digo, bueno,
sí, hay mucho,
imagínate,
claro,
es interminable.
Que no termina nunca.
Hay algunas actividades que me gustaría, bueno, desde ya ir invitándolos. Decíamos, a propósito de una de las escritoras, Simonetta Agnello, vamos a estar con ella el martes 31 de octubre a las 19 horas. El día anterior va a estar con Mónica Rincón, sí, también en la misma filsa. Tengo también, también me gustaría destacar a Irma del Águila. Esta es una escritora peruana que va a estar y luego, no es de Italia, pero esto es una feria del libro.
La apreciaremos de todas maneras.
Exactamente. Es, bueno, un libro que presentamos este viernes, 27 de octubre, a las 19 horas. Un libro que de cuentos, una breve antología, pero verdaderamente importantísima, publicada por esta reconocida autora peruana del Fondo de Cultura Económica. Y vamos a estar, ya los decía, va a estar Irma del Águila presentando Mínima Señal. Ese es el nombre entonces de este libro y vamos a conversar con su autora ese día. Así que desde ya quedan invitadísimos. ¿Qué más? El domingo, Berta, vamos a tener un cuentacuentos musical en el stand de Liberalia. Vamos a tener animales músicos.
Esto es muy entretenido, dentro de la colección que hemos sacado.
A las 12 del día, en el foro del autor, ¿qué va a pasar con eso?
El día 29, dices
sí,
tú, Animales
domingo.
Músicos. Mira, Animales Músicos es uno de los libros. Primero salió Animales Arquitectos, que presentamos, luego Animales Doctores, y ahora vienen Animales Músicos. Y hay enormes talentos musicales en muchos, no solo mamíferos, que serían lo más cercano, sino que en aves, en insectos, en arañas.
No, precioso. Y el libro, en fin, está tan lindo, está tan bien editado.
Sí, sí. Y luego, perdona, ¿sí? También aprovecho para pasar a propósito de animales. Mira, hay un arquitecto chileno que se llama Eduardo Dussuel. Pero este hombre también escribe y escribe muy bien. Escribe muy bien y además se ha concentrado en recopilar una cantidad enorme de expresiones animalescas, ¿no? En la lengua normal chilena, ¿no? Nosotros los chilenos usamos mucha referencia, hemos asimilado muchos animales para en nuestro lenguaje cotidiano. Por ejemplo, hace tiempo salía por ahí un articulito sobre esto que decía: oye, gallo, tengo una idea caballa. Hagamos una vaca, compramos una burra y sacamos a pasear a las cabras. No, o sea, tienes el zoológico completo. Bueno, en este Animalengua, esto es un diccionario chileno en que hay acepciones impresionantes y una cantidad pero interminable de recurrencias a los animales de toda índole, ¿no?
Qué lindo. Bueno,
en relación con el ser humano.
Eso se presenta el jueves 9.
El 9, y lo van a presentar nada menos que este doctor en lingüística tan especial, que es don Carlos González, académico de la Católica, ¿no? Y Diego Muñoz Valenzuela, nuestro queridísimo, queridísimo Diego Muñoz Valenzuela, autor de tanto microrrelato.
Bueno, realmente son muchas las actividades de Filsa. Y siempre las ferias, por cierto, ya lo estamos hablando de los libros, la librería, pero también el país invitado de honor tiene que agasajarnos con otra ER dentro de sus invitados culturales a otro tipo de invitados para abrirlo, para que verdaderamente sea una fiesta cultural. ¿Qué es lo que trae Italia, Ana Mondavio?
Sí, que trae Italia, digamos, aparte de los autores que ya hemos hablado un poquito, también muchas muestras de arte y también muchos conciertos. Es decir, que es como una inmersión total en la cultura italiana. Por ejemplo, con la muestra tendremos una muestra extraordinaria para la Capilla Sistina, es decir, la joya de Roma y de la Catedral de San Pedro. Y tendremos también una obra extraordinaria que es en tres tomos, que llega recién de Chile, que ha llegado recién de Chile, que los chilenos, el público podrá ver, donde hay todos los detalles de la Capilla Sistina. Es como si la Capilla Sistina hubiera viajado hasta Chile.
Oh,
entonces será una experiencia realmente extraordinaria. Después hay muchas muestras que están conectadas con la ilustración infantil, con la Feria de Bologna. Aquí tenemos Berta Concha, que con su café, su librería, que se llama Café Bologna. Entonces, Feria de Bologna es la feria de la literatura juvenil, infantil y juvenil. Entonces tendremos también una muestra de Pinocchio, títeres de Pinocchio, editores que muy, muy moderno, muy innovador, que se ocupan de literatura infantil y juvenil, una muestra de retratos de los ganadores del afamado premio Strega, del cual estuve hablando, una muestra muy linda acerca de la Sicilia, que es una tierra muy... Es Italia también, pero como isla es algo muy particular. Y también no quiero olvidar los conciertos, ¿no? Ustedes saben que Inti Illimani, pues, es chileno, pero son mitad chileno y mitad italiano. Entonces, en esta ocasión que queremos proponer este grupo extraordinario, histórico, que hace parte también de la cultura italiana. Entonces, por esto quisimos verlo otra vez en film. Después tenemos también de la isla Tenores de Bitti. Es un grupo musical sin música, que canta a cappella.
¡Ay, qué bonito!
No sé si ustedes sí lo conocen, pero si no lo conocen, que vaya a ver. Es patrimonio de la humanidad. Es un canto muy antiguo que llega hasta hoy. Es un patrimonio protegido por UNESCO. Después hay un pianista excepcional, jazz, que cantará, adivinen con chi? Con Andrea Tessa.
Ah.
Esta è la sorpresa che le hacemos. Después tenemos un violinista muy afamado, otro pianista. Entonces yo creo que no se van a aburrir, en fin.
Y lo de la LED.
Perdón, y ópera En la escala, no la escala, sí, sino que en la escala.
Tendremos un flash mob, como se dice ahora en la escalera. Ópera moderna. En las escaleras, un flash mob de un tenore soprano que va a cantar con su voz muy limpia y linda, canciones conocidas, arias de ópera, y también del baile, el baile popular más famoso en Italia, la pizzica. Es el baile del sur, que está muy dinámico y muy movido, y ustedes podrán a lo mejor aprender a cantar la ópera, es un poco difícil, pero se podrá aprender a bailar la pizzica. Prepárense, ¿no? Porque es un baile muy dinámico. Y no quisiera olvidar algo muy, muy interesante, es un homenaje a Umberto Eco, sí. Nuestra amiga Berta estuvo hablando de pensadores, y también Viviana hablaba de Crancio, y tú también acabas de nombrar ahora Umberto Eco, que hace poco tiempo falleció, y tenemos su amigo y su colega Paolo Fabbri, que es un gran personaje de la cultura italiana, que estará aquí para hacer un gran homenaje a su colega, amigo de tantos años, Umberto Eco. Entonces, que hay muchos hitos, yo también sería muy, no sabría qué aconsejarle. Yo le digo, venga todos los días en Filsa, visiten el pabellón italiano, porque esta va a ser la primera gran sorpresa. Es el pabellón Vivere all'Italiana, que le va a dar todas las recetas para vivir su vida italiana en Chile, empezando naturalmente con los libros que Berta Concha va a presentar en esta librería italiana, que estará en este gran pabellón. Le digo solo una cosa, es rojo como la bandera italiana, el rojo de la bandera. Entonces usted no puede no verlo. En cuanto lleguen a Filsa van a ver inmediatamente el pabellón rojo, donde estará nuestra amiga Berta Concha, donde estaremos nosotros como Embajada de Italia. Vengan a vernos porque no serán decepcionados.
Que bueno, lo vamos a pasar muy bien, ya estamos inmersos, ya nos vamos, es el tiempo es
oye,
así.
Tira el Alef.
El ¿Qué Alef? Pasó
Habla
con
de
el
tu
Alef? Alef. Rápidamente.
No, el Alef es como el corazón del pabellón. Es una pieza donde pasan muchas cosas que nuestro arquitecto Bonomo, Umberto Bonomo, un arquitecto que ha studiato in Venezia, che entonces è tributario della bellezza di Venezia, la bellezza d'Italia, che quiso regalarnos este pabellón straordinario con el Alef. Però non le dico nada, perché è una sorpresa, tienen que verlo e descubrir lo che è el Alef.
Fantástico, ya saben, entonces en la Filsa nos encontramos de todas maneras, por lo menos este viernes 27 a las 19 horas, cuando estemos junto a Irma del Águila, presentando Mínima Señal y toda esta cantidad de actividades, vayan a ver. En internet está todo
el primer concierto italiano Tenores de Bitti, este canto.
¿Eso va a ser
el 27?
El mismo viernes,
sí.
A las 19:30,
ahora no sé.
Uy, ojalá que no lo pierda. Voy a hacer la presentación bien rapidito.
Pero interés es distinto, entonces no hay problema.
No, yo quería eso también.
Es a las 19.
Uy, a la misma hora ya.
No, pero no importa.
Alcanzaré a escuchar algo.
El público es tan amplio, Filsa, que tendremos siempre.
Muchas gracias. Ana Mondavio, bienvenida a Italia, a nuestro país, a esta Filsa.
Gracias,
Berta.
Gracias a las dos.
Y nos reencontramos la próxima semana en otro Vuelo a las Plumas.
Hasta muy pronta en Filsa, naturalmente.
Exactamente. Chao.
Librería Prosa y Política presentó Vuelan las Plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana que se emite a través de Radio Universidad de Chile y Red de Medios Asociados. Las entrevistas y contenidos de este programa los puede encontrar de manera permanente en www.vuelanlasplumas.cl.